hoy en el que pueda que empate los expected goals también en el Mundial.
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
Y sí que.
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con Axel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito es cuando juega la pelota.
Episodio 6 del que pueda que empate, ya con algo más de tranquilidad después de la victoria, la goleada de la selección española contra Arabia Saudí, que aclara un poco el camino de los de Luis de la Fuente de cara a la siguiente ronda y también, por qué no decirlo, en todo el Mundial. Saludo ya a Antonio Romero. Hola Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Sí, la vida se ve mejor después de una victoria, aunque no somos tan importantes. Pensar que la selección española ha ganado porque estaban picados con la prensa y nada más, yo creo que es un ejercicio de egocentrismo que no toca. Así que todos contentos, segundo partido, una buena victoria y a ser primeros, que nos aclararía bastante el futuro, en teoría, en el Mundial.
Sí, todo lo que sea evitar a Argentina en unos posibles 16avos, pues es buen negocio. Cuando estamos grabando esto, todavía no ha jugado la selección argentina, no sabemos el resultado contra Austria, pero lo normal es pensar que España podría acabar primera y también pensar lo propio de la selección albiceleste. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, tardes, noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, Axel. Lo primero de todo, enhorabuena por ese ascenso del Sabadell, que no había tenido oportunidad de felicitarte. Supongo que lo celebraste por todo lo alto, ¿eh?
Sí, aunque me tocó irme pronto porque tenía un partido en la tele justo esa misma noche. Pero sí, la verdad es que fue un partido épico. Dos remontadas épicas. La verdad es que todo el playoff ha sido espectacular en ese sentido. Y nada, otro ascenso más, ya tres ascensos a segunda en los últimos 15 años. Esperemos que esta vez duremos más en la categoría.
¿El misterio de la lata ha resuelto ya? ¿La lata deslizante?
No, creo que...
Ahora te lo explico yo, si quieres.
Ah, ¿tú lo sabes?
Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Me hizo mucha gracia vuestra reacción. A mí me ha pasado muchas veces. El tema es que las latas, para la gente que no lo haya visto en la retransmisión de Dazón, a Axel y a Sánchez están narrando el partido y de repente a Axel tiene, me parece, era un agua con gas, ¿verdad, Axel? ¿Puede ser?
Sí, agua con gas.
Se empieza a deslizar sola tu agua con gas, es así, ¿no? Lo explico más o menos bien, no tiene mucho secreto. Bueno, el tema es que cuando te pides una bebida fría, cuando se va calentando, por decirlo así, va soltando agua y esa agua que cae abajo, bueno, al final el agua es deslizante, ¿no? Y se acaba generando que patine, aunque sea en una superficie lisa, que no tenga pendiente, hace a veces que patine la lata. A mí me ha pasado varias veces y entendido, vaya, que era eso cuando me ha pasado. Ya ves, Romero, las cosas que hay que explicar, ¿eh?
No, a partir de... Yo había visto el clip, se dice así, ¿no? Había visto, vale, el clip,
sí,
y
sí.
No le mostré demasiada atención porque no lo entendía mucho, pero nada, el giro de guión en la presentación, la verdad que, mira, con vosotros no solo aprendo de fútbol internacional, también de la teoría del deslizamiento de las latas de agua con gas. Está muy bien.
Axel, a ver, es un poco patillera la explicación, es lo que yo entendía cuando me pasaba a mí, no sé si la compras la explicación o no.
Bueno, parece tener base científica, ¿no? ¿O la has interpretado tú? Es decir, física te lo habrá dicho.
No, te lo juro que no. O sea, yo he entendido que era solo por el tema del agua. Pero bueno, lo preguntaremos y intentaremos tener soluciones en el próximo episodio. Vamos ya con el tema del día. Vamos a hablar de algunas curiosidades de los expected goals en el Mundial. Y nos va a servir también para comentar los casos, por ejemplo, de Turquía, que seguramente hasta ahora es la decepción del Mundial. También de Ecuador, que va camino de serlo. Y un dato bastante curioso también sobre la selección española y sus expected goals en este Mundial. Lo primero
porque os
que
quiero
decir,
mucho, porque os quiero mucho, pero si no,
ya.
Va a ser muy duro. No, este va a ser muy duro.
A ver, Romero, te tiro una para que me digas lo que piensas. En el partido contra Cabo Verde, España tuvo unos expected goals de 2,10, ¿vale? O sea, tendría que haber marcado unos dos goles, dicho, explicado más o menos normal. Y contra Arabia Saudí, 2,30, Es decir, la producción de oportunidades, expected goals es una métrica que tienen ahora mismo la gente que mide las estadísticas del fútbol, que en teoría, digo en teoría porque hay gente como Romero que no les da ningún tipo de bola, mide el nivel de ocasiones, la capacidad para ser productivo en cuanto a ocasiones que has tenido.
La probabilidad de que acabe dentro, vamos.
Eso es. Y tú a eso le das cero bola, Romero.
Cero, no. Mira, de todas las estadísticas superfluas que hay en el mundo del fútbol, que me parece muy bien porque generan trabajo y generan debate y nos ayudan a reírnos un rato, bueno, de todas esas, que hay unas cuantas, y aquí en Estados Unidos todavía me estoy dando cuenta que hay muchas más. De todas, esta es a la que más manía tengo. O sea, me parece. Tú has dado ahora mismo un dato con los dos primeros partidos de España, y claro, es que es muy fácil pensar que desde el piquito del área puedes meter 3 de 10, pero hay que ver cómo se levanta el jugador, si le pega con la izquierda o con la derecha, si en ese partido está afortunado o no está afortunado, si tiene un problema físico. Quiero decir, es tan relativo el sacar cualquier conclusión que te pueda dar la posibilidad de analizar un partido de fútbol por las veces en las que te has puesto delante del portero para rematar desde un punto determinado del área o desde el terreno de juego, que me parece que su valor es cero. Entiendo que los jugadores la miren, entiendo que los entrenadores le echen un vistazo, pero si somos serios, la realidad es que los expected goals de todas las estadísticas superfluas es la más superflua de todas.
Yo no sé, Axel, cómo lo ves tú. A mí me parece un indicador, no me parece ni mucho menos la panacea. Muchas cosas de las que estaba contando ahora Romero las compro. Es decir, a mí no me parece que un equipo que tenga más expected goals que otro per se haya jugado mejor que ese otro equipo en un partido, pero sí que creo que es un indicador que te cuenta cosas de lo que ha pasado en el partido, Axel.
Sí, es evidente que cuenta cosas, cuenta muchas cosas. Y es verdad que hay estadísticas superfluas, pero seguramente esta es de las menos superfluas, porque la usan los entrenadores para explicar los partidos. De hecho, algunos de los entrenadores...
Cuando son a su favor, las utilizan cuando son a su favor. Cuando no son a su favor, no las utilizan.
No, pero bueno, yo te digo que los entrenadores con los que yo más hablo están permanentemente explicándote los partidos y usan ese dato para sobre todo entender si el equipo ha sido capaz de generar o no, que yo creo que eso es lo que muestra el expected goal. El expected goal no te dice ni quién ha merecido ganar, ni si un tiro... O sea, no hay que interpretarlo como la probabilidad de que sea gol un tiro. No, hay que interpretarlo como la calidad de la oportunidad. Si tú tienes oportunidades, varias oportunidades de calidad, eso significa que has hecho cosas bien para llevar la pelota hasta allí en una circunstancia, en un contexto de facilidad en el remate, que eso es lo que pretenden los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol entrenan para eso. Entrenan para eso. No, te lo voy a permitir cuando acabe mi exposición, porque si no me cortas el ritmo y luego ya no me voy a acordar de qué estaba diciendo.
Tienes razón.
Vale, o sea, los equipos de fútbol cuando entrenan el cómo llevar la pelota a posición de remate y cómo conseguir que llegue a esa posición de remate un determinado jugador o otro más o menos libre. Si eso se hace bien, significa que el equipo ha interiorizado ese trabajo, lo ha llevado a cabo y ha plasmado a la práctica la teoría. Luego, evidentemente, el remate final puede ser gol o no ser gol. Eso es menos entrenable. Eso al entrenador le preocupa menos dentro de su trabajo, porque eso ya depende, efectivamente, como dices, de la inspiración, de cómo se ha levantado, de si es Messi o es... Rodrigo de Paul. Pero el entrenador va a analizar lo bien que ha trabajado su equipo y lo bien que ha desarrollado el plan de partido en base a cuántas veces lleva la pelota a la zona de remate en condiciones de hacer gol. Y para eso el expected goal es una estadística muy indicativa para que el entrenador valore si el partido ha sido bueno o malo más allá del resultado final de goles.
Vale, tú has visto, estás viendo casi todo el Mundial, has visto los dos partidos de España, ¿no?
Sí.
¿Y has visto la
bueno,
estadística?
Ayer, el de ayer lo vi menos.
No entero, no tuviste... sí, pero tuviste un problema, pero bueno, no pasa nada. La segunda parte te la contamos. ¿Y has visto la estadística de expected goals que te acaba de decir Bruno Lemain, no?
Sí.
En referencia a los dos partidos de España. A ti, dejando al margen las estadísticas y como un oráculo del fútbol internacional y también del fútbol, ¿te parece que España creó más oportunidades de gol y estuvo más cerca del gol en el partido contra Arabia o en el partido contra Cabo Verde?
Me parece que España jugó mejor contra Arabia que contra Cabo Verde.
No me hagas trampas. La pregunta es, ¿creó más oportunidades de gol? ¿Estuvo más cerca del gol contra Cabo Verde o contra Arabia?
Estuvo más cerca del gol contra Arabia.
Pues, ¿me puedes repetir la estadística de expected goals de esos dos partidos, sí, Bruno, por favor?
2.30 contra Arabia Saudí, 2.10 contra Cabo Verde. A ver, yo
o
por
sea,
eso digo
que todos estos entrenadores, que todos estos entrenadores que te dicen que utilizan esto para... Yo solo escuchaba en rueda de prensa hablar a los entrenadores de expected goals cuando han hecho un partido que no han ganado, pero consideran que han hecho muy bien las cosas porque tienen otro tipo de estadísticas y se agarran a ello. Cuando pierden un partido, ninguno dice hemos creado menos expected goals. Y además, vamos a un ejemplo práctico. Los dos primeros partidos de España contra Arabia, España estuvo mucho más cerca del gol que contra Cabo Verde. En esta estadística parece que hicieron el mismo partido contra uno y contra los otros.
De todos modos, recordemos que la prensa internacional convirtió en héroe absoluto de la jornada 1 a Bocinha, portero de Cabo Verde. Es decir, hizo paradas Bocinha. Por lo tanto,
sí, dos
hubo,
o tres.
Hubo expected goals, ¿no? Creo que hizo 7 paradas Bocinha, ¿no?
No, paradas de gol,
sí,
paradas
y,
de gol,
y
dos
España...
o tres.
El tema aquí, Romero, es que España iba 0-0 y no paró de intentarlo. Y ayer, en el partido contra Arabia Saudí, en la segunda parte, tú lo contaste en Carrusel perfectamente, si la primera parte la jugó en quinta o en sexta marcha, la segunda parte fue en tercera, y soy generoso. Y eso acaba haciendo que se equilibre cuando, evidentemente, España jugó muchísimo mejor, no mejor, muchísimo mejor contra Arabia Saudí que contra Cabo Verde.
Con lo
por
cual,
eso digo
la,
que
estadística, si no has visto, la estadística, si no has visto el partido, te vale para poco.
Por eso digo que yo ahí estoy un poco entre medias de los dos. A mí me parece solo un indicador. Me parece que es un indicador importante. Ahí tiro un poco más hacia Axel, pero me parece un indicador. Por ejemplo, hay otra cosa que me parece que en la que fallan los expected goals. Si tú tienes un penalti, te lo para el portero y tienes rechace, te lo va a contar como casi dos puntos, o sea,
sí.
Claro, y ahí no has, o sea, no has hecho nada para generar dos, has generado
ese,
has generado
ese el... para mí es el gran
imagínate
problema del expected goals. Ese es el gran problema que tiene.
Eso es como cuando eso es como cuando creas oportunidades de gol y te hacen las estadísticas de un partido y el tiro al palo resulta que no es un tiro a portería. Pues no me vale para nada.
No, claro, es que no es un tiro entre los tres palos, porque efectivamente no va entre los tres palos. Va
claro, pero porque si yo la literalidad de la estadística la conozco porque vosotros me lo habéis enseñado, pero que en un resumen de un partido que se lo das a un entrenador y te dice que has tirado cuatro veces entre palos y resulta que has tirado tres al palo y no te lo contabiliza, esa estadística para mí queda invalidada, porque no hay un tiro más, no hay una oportunidad más clara en el mundo del fútbol que un tiro al larguero o al palo.
Bueno,
no
es que
hay.
Este problema lo tienes tú y la gente como tú, ¿qué pensáis? Que...
Identifica gente como yo. ¿Puede ser un poco más concreto?
No, nombra tres o cuatro, Axel.
No, a mí hay una frase en el fútbol que me da mucha rabia, ¿vale? Que es, no hemos tirado a puerta, ¿cómo vamos a ganar? ¿Vale? Igual ese equipo ha hecho 8 tiros que han salido a 1 centímetro del palo, pero no ha tirado a puerta. Pues seguramente ese equipo que no ha tirado a puerta ha hecho más peligro que uno que ha tirado 14 veces desde fuera del área al centro de la portería a las manos del portero. Es que los tiros entre los tres palos no tienen por qué ser más peligrosos que los tiros que van fuera. Evidentemente, los que van fuera no había ninguna posibilidad de que fuera gol una vez visto. Pero si han salido a escasos centímetros del palo, son ocasiones más claras que un tiro que va por el medio y que el portero no ha tenido ninguna dificultad en parar.
Y así se cuentan, y tú eres una de las estrellas de Carrusel Deportivo, cuando en un partido un equipo tira 7 veces por encima del larguero y se va por 1 centímetro, se considera que ha tenido 7 oportunidades claras de gol, evidentemente, aunque no se contabilicen.
Los expected goals, al final, es una de las estadísticas que hay en el fútbol. Axel decía que hay muchos entrenadores, y es verdad, yo con muchos, la mayoría de los que hablo, le da mucha bola. También hay entrenadores que al tema
cuando
de las
les benefician, cuando les benefician.
Sí, bueno, hay entrenadores que a las estadísticas le dan cero importancia, como un entrenador que creo que valoramos mucho los tres, que es Mendilibar. Le preguntaban a Mendilibar cuando era entrenador de Leibar por la figura de Cucurella y decía esto.
Es un chaval que, pues que ni es rápido ni es fuerte. Todas esas mediciones que hacemos con todas las tantas máquinas que tenemos, ese no entra en ninguna de esa medición. O sea, no le firmas nunca. Es futbolista, es listo, elige bien.
Es que luego, Romero, hay equipos que basan prácticamente su modelo para fichar en las estadísticas, en el Big Data. Hay varios clubes que... No, es verdad. Hay varios clubes que, sí, que lo hacen así, y luego están casos como el de Cucurella, que lo que decía Mendilibar es cierto. O sea, no va a ser líder en asistencias, igual en recuperaciones, duelos y demás. Puede estar ahí muy, muy arriba, pero por estadísticas nunca pagarías 55 millones de euros por él, y en cambio es uno de los mejores laterales del mundo.
Pues yo creo que en esta frase Mendilibar resume todo el talento que yo no puedo demostrar para explicar lo que quiero decir. Me parece que es evidente que todas las herramientas que te pongan encima de la mesa para mejorar el trabajo diario del cuerpo técnico tienen que ser valoradas, pero de ahí al exceso de darle importancia a este tipo de instrumentos, creo que hay un abismo. Me parece que yo soy un firme defensor de que el fútbol es un juego de equipo, es un juego colectivo, y tú como entrenador, aparte de la estadística de cómo la controlas con la izquierda, con la derecha o las pulsaciones que tienes, lo que tienes que ver por la mañana en los entrenamientos, y eso se huele en el césped, es tus ganas, tu predisposición, la manera en la que entrenas, la manera en la que te diriges al grupo, tu personalidad para ser un líder dentro de un vestuario, y esos son intangibles que ni ahora ni dentro de 30 años se van a poder medir con maquinitas. Y eso es a lo que se refiere Mendilibar, que lo ha expresado con muchísimo más talento que yo.
Y yo es que creo que son debates diferentes. Es decir, Mendilibar aquí no ha hablado de los expected goals.
No, es que no sabe ni lo que son.
Pero no le da importancia. Aquí.
Vale, pero que esta declaración que hemos escuchado reivindica el ojo a la hora de captar a un jugador o de apreciar a un jugador. El ojo del que tiene instinto para apreciar el talento por encima de la medición. En una faceta del fútbol, que es la captación o la detección de talento, distinta a la medición estadística de un partido, que es de lo que estábamos hablando antes. Porque yo también reivindico el ojo. Es decir, yo no sé, Ulay, el jugador de Costa de Marfil, que siempre me confundo con el nombre porque tiene un nombre compuesto.
Christ Inao Ulay, un crack.
Ulay,
sí señor.
Sí, que me parece impresionante y no sé qué mediciones tiene. Me entra por el ojo. O sea, la primera vez que le vi dije, este tío es diferente. Y no sé si hace muchos pases progresivos, si gana muchos duelos, si sus inicios de jugada generan ocasiones de gol. No he mirado nunca eso. Por el ojo me entra y creo que es muy bueno. Yo en eso creo firmemente. Lo que digo es que tener una estadística que te permita calibrar cuántas veces has llegado y con qué claridad has llegado es útil para tener un elemento más para valorar si has hecho un buen partido o no. Y creo que ignorarlo solo porque es una cosa moderna y crees que las moderneces han venido a ensuciar el fútbol de siempre, pues me parece ser un poco, bueno, desperdiciar no. Una herramienta que te vendría bien. Es que le vendría bien incluso a Romero. Es que Romero
sí, no.
Podría, no. O sea, Romero podría perfectamente hacer mejores análisis de los partidos si mirara a los XG.
Sí. Si supiera lo que soy, primero, sí, los XG, los expected goals, si supiera interpretarlos, sí, mira, yo lo que creo, yo lo que reivindico, yo no estoy en contra de la modernez en el fútbol, de algunas sí, en la vida en general, pero no de todas. Yo lo que reivindico es que un entrenador de máximo nivel, de primer nivel, que ve 95 minutos de su partido, no necesita mirar los expected goals para saber cuántas veces ha llegado a su equipo, quién ha generado desequilibrio, dónde lo han hecho mejor y dónde lo han hecho peor. Si un entrenador de máximo nivel necesita mirar esos datos para ratificar la idea que ha tenido durante sí, el partido, no es un entrenador de máximo nivel.
Te
para
reafirma.
Mí no es un entrenador de... Claro, yo digo que no lo necesita. O sea, yo digo que Mendilibar ve un partido del equipo que esté entrenando en ese momento y que no necesita saber que Cucurella es un lateral izquierdo, con perdón cojonudo, mirando los expected goals
pero
o los duelos que ha ganado. Sabe si ha hecho un buen partido o no ha hecho un buen partido porque es entrenador de máximo nivel.
Tú si el día del del podcast que hicimos sobre Roberto Martínez. Te fuiste a casa pensando, hoy hemos hecho el mejor, el que pueda que empate. Y luego, unos días después te dicen, en datos, ha sido el que más descargas ha tenido. Pues te reafirma tu sensación, te hace sentir bien eso. Te dice, joder, realmente tenía una apreciación buena.
No, porque si tú y yo ahora nos tenemos una agria polémica que luego Robert y nuestro equipo de producción son hábiles para sacar un titular que se convierte en un clip, seguramente tenga un montón de descargas y yo me iré a casa enfadado porque he tenido una agria polémica contigo. No siempre va, no es una comparación que se pueda extrapolar al fútbol. Yo digo, un entrenador de máximo nivel, como un jugador de máximo nivel, si tiene que mirar los expected goals para saber cómo juega su equipo, para mí no es del máximo nivel. Pero estoy equivocado, seguramente.
Es un indicador que al final te ayuda. Está bien el debate, ¿eh? A mí me parece válido porque hay gente que le da mucho valor, gente de fútbol, la mayoría, vaya, y hay gente que no le da.
No, que no es verdad, que eso de la mayoría de los que habláis, de los que hablan con vosotros, yo hablo con bastantes entrenadores, alguno de ellos, por ejemplo, está muy cerca de nosotros en esta concentración y no le dan, se lo dan como un indicador porque hay un cuerpo técnico, genera trabajo, está arropado, pero su valor en el análisis del partido tiene un porcentaje mínimo.
Luis de la Fuente, Luis de la Fuente no cree en los expected goals. Ese es el
titular.
Yo
no he dicho no cree, yo he dicho que le da un valor mínimo. Dime.
No, que no sé si te acuerdas, en la rueda de prensa previa al partido contra Arabia Saudí hubo una respuesta en la que le preguntan por tema táctico y tal a De La Fuente y dice, no, yo no voy a meter ahí tanto. Estuvo a puntito de decir palenquitas.
No, ¿sabes lo que dijo? Le preguntaron, es uno de los debates futboleros de que está muy bien, a mí ese debate me encanta, el debate de, ahora se ha puesto de moda como lo del rendimiento inmediato, el no sé qué, pues ahora se ha puesto de moda lo de, en vez del medio centro de toda la vida, lo de jugar en la base. Y le preguntaron varias veces de Pedri jugar en la base. Y él empezó a decir...
No te gusta,
mira,
Romero, no te gusta decir jugar en la base, ¿no?
Y a mí el debate me encanta. La manera de expresarlo me parece un poco...
Modernita.
Bueno, no modernita. Un poquito poetizar demasiado, sí, algo que es tan sencillo, sí, como si juegas un poquito más adelante o un poquito más atrás.
Díselo, y él vino a decir, díselo. Oye... Díselo a tu amigo Álvaro Benito cuando lo tengas en un partido, que no te gusta que hable de esa manera.
No, a mí me encanta Álvaro Benito, como me encantas tú y como me encanta Bruno. Lo que yo digo es que el fútbol muchas veces es mucho más sencillo de lo que queréis hacerlo. Y eso es lo que quiso transmitir el otro día Luis de la Fuente, que por cierto, al final claudicó, entre comillas claudicó, para mí rectificó que eso es un síntoma de gran inteligencia y le puso a jugar cerquita de Rodri en el centro del campo. Hubo 70 preguntas de la base. ¿Y sabes lo que dijo ayer después del partido? Dice, por cierto, Pedri, en el primer partido que decías que había jugado muy adelantado, filtró 140 pases. Es decir, que jugó bastante cerca del centro del campo, según las estadísticas.
Porque a partir del minuto 30 o así bajó.
Claro, pero a ti ese partido, ¿dónde lo jugó Pedri? ¿En la media punta o en la base?
No, empezó en la media punta y luego bajó su posición,
bueno,
como es normal.
Bueno, quieres ganarlo. Lo que te quiero decir es que si Pedri filtró 140 pases el otro día es porque para Luis de la Fuente ratificarse en una idea que fue errónea, dijo, oye, que no jugó tan adelantado. No, mira, mister, te equivocaste, jugó adelantado. Ayer jugó en el centro del campo acompañando a Rodri y jugó mucho mejor. Ya está. Cada entrenador utiliza esa estadística cuando le va bien para explicar su discurso.
Más allá de Luis de la Fuente y de los expected goals de la selección española, Axel, Turquía en los partidos contra Paraguay y Australia generó 2,17 y 1,36 expected goals respectivamente. No paró de llegar. En el partido contra Australia tiró más de 30 veces y no ha marcado. Y está eliminada Axel y la Turquía de Arda Güler, Aktürkoğlu, Yildiz y compañía fue la primera eliminada del Mundial. Seguramente podemos hablar de momento de lo que llevamos de la gran decepción.
Absolutamente. De hecho, había cierta sensación de que era la mejor selección de su grupo y lleva cero puntos. Es un gran fracaso de Vincenzo Montella y sabiendo además cómo se las gastan en Turquía, creo que la destitución va a llegar pronto, ¿no? Porque había mucha expectación con esta selección. Juntaba dos de los mejores jugadores jóvenes del mundo, como son Kenan Yildiz y Arda Güler, y y además, bueno, había conseguido cierta solidez, incluso en los partidos de clasificación había ganado concediendo poco, que es algo que normalmente a Turquía no le pasaba, ¿no? Por eso había mucho, bueno, mucha esperanza en Turquía. Sí, al final, evidentemente, no tener acierto te condena, más en un torneo corto, en el que hay menos margen de corregir. Y es así. O sea, hay entrenadores que caen porque sus jugadores no han acertado en los últimos metros, cuando seguramente han hecho partidos en los que han generado lo suficiente como para haber obtenido un resultado mejor. Eso es indiscutible. Creas en los expected goals o no creas en los expected goals. Lo que pasa es que los expected goals te dan un argumento más científico, si se quiere, para poder reivindicar eso, ¿no?
En Romero, Arda Güler no ha hecho ni mucho menos mal mundial, ha generado, de hecho, gran parte de esa cantidad de generación de productividad de ocasiones nace de sus botas, mete un centro brutal, por ejemplo, en el último minuto de ese último partido que no acaba en gol de milagro, pero es verdad que no acaba de romper en ese jugador fiable que todo el mundo esperábamos y yo creo que con Mourinho y con los fichajes que se han hecho puede sufrir, ¿eh?
Va a sufrir seguro. Tú me conoces, no soy un enamorado de Arda Güler, le reconozco su calidad porque ningún jugador llega a la élite sin tener calidad y él tiene mucha calidad, pero ser una estrella o una futura estrella del fútbol necesita muchos más condicionantes que una buena pierna izquierda. Yo creo que de físico va justito, yo creo que de ambición va justito, yo creo que de calidad táctica para el fútbol de máximo nivel no va o todavía no lo ha cogido porque ha jugado en dos puestos diferentes o en tres este año en el Real Madrid y tácticamente es un futbolista que se queda corto, tiene poco motor, minuto 60 en el Real Madrid cuando jugaba en el centro del campo se acababa prácticamente físicamente en todos los partidos y estoy totalmente de acuerdo contigo que o mucho ha cambiado José Mourinho o mucho mejora en el trabajo de pretemporada Arda Güler o este va a ser un año complicado para el turco, al que por cierto yo creo que otra de las cosas del fútbol que llama Axel moderno que le ha hecho mucho daño es cuando la gente de comunicación, no lo digo por ellos, porque están obligados a hacerlo, del Real Madrid en cada entrenamiento a puerta cerrada metían un golazo con la izquierda de un highlight de Arda Güler en un entrenamiento. Ser una estrella del fútbol mundial tiene mucho más que ver que 15 segundos de un highlight en un entrenamiento porque luego hay que competir. Y de momento en el Madrid Güler ha competido poco.
¿A ti te gusta mucho Güler, Axel?
Sí, 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 a mí me gusta muchísimo. Y de hecho creo que es de los jugadores que mejor temporada ha hecho en el Real Madrid. Y bueno,
no me da
te
una.
Ríes, ¿eh?
No, que no me das una, que no me das una, que me parece. Yo no niego que pueda haber sido uno de los que mejor te, porque eso es un dato. Quiero decir, cada uno nos gusta una cosa. Lo que sí te digo es que el Real Madrid, en el arranque de la temporada, se puso en manos de Güler para que Xabi Alonso le diera el manejo del centro del campo y que ahí Güler no es que se haya quedado corto, es que ahí no puede jugar en el Real Madrid.
Yo no descarto que Güler juegue de extremo derecho en el Real Madrid con Mourinho.
Eso sería una si quieres nos jugamos algo. Depende luego, va a depender luego quién va a ser su rival. Tú dices que su rival puede ser Mastantuono. Si la elección es entre Arda Güler y Mastantuono, pues a lo mejor tiene posibilidades Arda Güler. Yo creo que el carrilero derecho de la próxima temporada en el Real Madrid con Mourinho se va a llamar Fede Valverde y que Güler va a ser suplente.
O sea, carrilero bueno. Es extremo.
Bueno, en la disposición de Mourinho, que puede jugar normalmente 4-2-3-1, 4-4-2, bueno, según vayan los partidos, yo creo que el que va a ocupar la banda derecha en un centro del campo en el que le tienen que caber Bellingham, Vinicius y Mbappé, los tres que jueguen ahí van a ser tres toros. Y Güler no es un toro, es un torito.
Bueno, yo quiero verlo.
Ahí queda la apuesta. Yo creo que va a tener problemas Güler para ser titular en el Madrid, más con los fichajes que está haciendo. No veo en un equipo jugando juntos a Bernardo Silva, Bellingham y Güler, los tres juntos en un equipo de Mourinho. Me cuesta verlo. Vamos a verlo. Yo creo que no va a tenerlo fácil. A mí me gusta mucho Güler, pero es verdad que no acaba de romper en ese jugador tan regular que esperábamos. Dicho esto, por ejemplo, en el partido clave de la temporada del Madrid, ahí estoy con Axel 100%. 100%, seguramente fue el mejor en el partido de Múnich y no le dio al resto de compañeros, incluido Mbappé, incluido Vinicius también, para dar ese paso al frente y el Madrid cayó eliminado de la Champions. Abrimos el sobre y sacamos el cromo esta vez de Ibrahim Maza, futbolista del Leverkusen, 20 añitos y que está jugando en esta Copa del Mundo con la selección de Argelia, que jugará esta próxima madrugada para nosotros en Dallas. Axel, futbolista que dejó algún detallito, por ejemplo, la jugada y la asistencia del gol que no subió al marcador de Argelia, es un jugadón suyo, y a mí me parece un futbolista súper interesante, Axel Torres.
Sí, sí, totalmente, totalmente interesante, jugador fino, pero al mismo tiempo con dinámica, con mucha creatividad, con capacidad para jugar en la media punta, pero también partiendo en algún momento desde un costado para bajar a recibir. Bueno, un chico que le da a esta selección argelina, que a mí me gustó mucho contra Argentina pese a perder 3-0, y que creo que es un equipo que va a llegar lejos en este Mundial pese a haber iniciado con esa derrota. Le da ese punto de distinción y le da ese puntito también de pausa que distingue a veces al mediapunta magrebí, ¿no? Que seguramente en el fútbol africano la gran diferencia entre el fútbol subsahariano y el fútbol magrebí sea ese perfil de jugador que se da mucho más en el fútbol del norte, y creo que Maza lo representa perfectamente y bueno, en Leverkusen ha hecho un buen primer año, seguramente puede todavía dar más y creo que va a dar más. Lo normal es que su segundo año sea mejor y ganas de seguir viéndole con esta selección de Argelia, porque además le juntan con jugadores de buen pie también y con bastante capacidad para asociarse con él.
Con los Chaibi y compañía. A mí, Romero, para que te hagas una idea, me recuerda, tiene cositas de Pedri, futbolista que puede jugar precisamente en la base o más en zona de media punta, que tiene, como decía Axel, esa pausa, maneja bien las dos piernas y me parece un jugón, vaya, un futbolista que igual dura un año, pero no mucho más de un año en Leverkusen. Romero, este
el ratito que le vi me gustó y le estaba viendo, ¿vale? Zidane, que eso son palabras mayores. Y luego yo, sí, llevo boli y libreta porque flipo, o sea, ya, o sea, para mí esto es un regalo. Y ya que me explique Axel Torres la diferencia entre el futbolista subsahariano y el futbolista magrebí con la calidad que me la acaba de explicar, para mí ya me merece la pena haberme despertado, haberme afeitado y haberme puesto delante de esta cámara y delante de este micrófono. Impagable.
Es el mejor, como dirías tú, Axel Torres, y hoy le agradecemos especialmente.
Mis oráculos del fútbol internacional.
Le agradecemos especialmente, bueno, a Axel, que ha pasado unas horas así fastidiadas.
Tampoco he descubierto la pólvora.
Pero lo has explicado muy bien. Una cosa que más o menos sabemos todos, la has explicado mejor que nadie, Axel, sí señor.
Sí, es que un poco como la diferencia, Axel, que nos vamos ya, un poco como la diferencia entre el futbolista del palo en Málaga, ¿no? O el futbolista de la playa de la Concha, ¿no? Puede ser más o menos por ahí, ¿no?
A mí me ha roto Romero con esa comparativa.
Y Axel también.
No es exactamente eso.
Bueno.
Pues entonces no lo he entendido.
Que se tiene que ir Axel Romero. Axel, de verdad, gracias por estar hoy, que pasó unas horas fastidiadas, pero ahí está el pie del cañón. Un abrazo y gracias, Axel.
Hasta luego.
Lo mismo, Romero, un abrazo y hasta la próxima, hasta el miércoles.
Un abrazo, chicos, un abrazo a todos.
Hasta aquí el sexto episodio del Que Pueda Que Empate. Nosotros nos vamos, volvemos el miércoles con más actualidad del Mundial, debates, algún pique que otro. El miércoles volvemos. Hasta entonces, adiós.
El Que Pueda Que Empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El Que Pueda Que Empate en la aplicación de la cadena Ser.